Mediodía.
COPE más.
Estar informado.
Pasan 6 minutos de la una. Esto es Mediodía en COPE más. Llega aquí y recibe sus caramelos en directo, esta vez sin azúcar, Álvaro Coutelén. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Estos me gustan de café ahí con
pero
leche.
Son sin azúcar, están riquísimos, ¿eh?
Ya lo sé,
llevamos Roberto, Pablo y yo toda la mañana comiendo caramelos.
Estos son caros, ¿eh? Te has estirado hoy.
Ay. Porque nos cuentas también las cosas que digo, es que él se lo merece.
Claro, claro.
Y hay maneras genio, de contarlas. ¿Verdad? Bueno, pero eso cada uno es como es. Venga, el aplauso es para mí. Ah, no, es para Álvaro, pero aquí para mí con los caramelos también, como sois. Bueno, pues con
eso
este aplauso...
Eso no significa que no me pueda meter con ella, el aplauso es... No es óbice, ¿eh?
Mira, déjala, que estamos con mucho jaleo y con la exhumación y es un día muy extraño. Venga. Bueno. Pues cuéntanos por dónde va la actualidad, así con este... Con esta ovación.
Bueno, no pasa nada, puedes seguir poniéndolo. Estoy acostumbrado a que me aplaudan, ¿eh? No pasa nada. Bueno, aparte de la exhumación de Franco, que obviamente es una de las noticias de Madrid hace 15 minutos, que esos restos han salido y que en breve llegarán al cementerio de Domingo Rubio, donde hay miles de personas esperando. De momento, sin incidentes. Y espero que el día termine así, sin incidentes y sin que haya que lamentar ningún tipo de daño ni personal ni material. Por lo demás, el día va de la rebaja de impuestos que ha aprobado la Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Madrid, la primera batería de medidas fiscales del gobierno de José Luis Martínez Almeida, que tienen que ver fundamentalmente con ese impuesto que nos cuesta tanto pagar como cada año, que es el IBI, el impuesto de bienes inmuebles, el famoso numerito de la casa, que va a bajarse progresivamente en los próximos 4 años, lo que dure la legislatura, hasta llegar al 0,4%. Que es el mínimo reglado. Más de eso no puede bajar. Lo bueno que dice José Luis Martínez Almeida y el gobierno municipal es que esa bajada va a afectar a todos los madrileños, al 99,9% de los recibos. Y el 85% de ellos notarán ya esa bajada en su recibo del año 2020. También van a reducir, prácticamente hasta eliminarla, la tasa de basuras que, si bien recuerdas, creó Carmena en el 2016 para locales, comercios, bares, restaurantes, que pagaban una tasa por dejar su basura. Al 90% se va a eliminar para los locales que estén desocupados, al 70% para los negocios de primera actividad. Y el otro impuesto que también toca, y es importante, el gobierno de José Luis Martínez Almeida, es el impuesto de herencia mortis causa, es decir, cuando se muere un familiar tuyo y heredas una casa o un negocio. Muchas veces tienes que pagar mucho dinero y no te renta.
Puedes,
no te renta heredarlo,
claro.
Y renuncias a ello. Bueno, pues van a aumentar la bonificación para esos casos, que puede ir desde el 40% hasta el 95%, siempre dependiendo del valor catastral del inmueble que vayas a heredar. Pero, por ejemplo, si a uno le bajan el 40%, hereda una casa de su padre en la que ha vivido durante 20 años y que su valor es 120.000 euros, por ese impuesto tienes que pagar unos 10.000 euros. Bueno, pues cuando entre en vigor esta rebaja de impuesto, esta bonificación, simplemente tendrás que pagar 6.000, es decir, 4.000 euros menos. Es un ejemplo de estas rebajas fiscales. Y una noticia más importante. Hemos estado en las obras del túnel de Recoletos, el famoso túnel que lleva 6 meses cerrado, que lo están reparando, ese que conecta a Atocha y Chamartín, que usaban cada día 200.000 usuarios que están deseando que empiece ya. Las obras van por muy buen camino y si no hay nada en las comprobaciones de última hora que están haciendo, a mediados de mes podrán volver a coger ese túnel. Estos usuarios de cercanías que tanto lo echan de menos y tienen que coger ese autobús express alternativo, que ya están muchos cansados de él.
Sí, además, es verdad que hay muchos autobuses, hay una buena frecuencia de autobuses, pero es mucho más cómodo que uno entre al metro y ya haga todo.
Fenomenal. Pues me voy a comer los caramelos, si
venga,
me das permiso.
Pero no te los comas a la vez.
¡Hasta luego, Luca!
Está graciosa, ¿eh?
Ay, hay que ver. Que
la contemporánea de Franco.
Hoy Teresa tiene una chispa que vamos. Venga, Álvaro Coutelén, gracias. 1:10 de la tarde. Vamos a ver cómo están las carreteras en la comunidad. Teresa Serrano, desde la Dirección General de Tráfico, ¿qué tal?
Muy buenas, pues a esta hora persiste la tranquilidad en gran parte de la comunidad. Tan solo tenemos que hablar de retenciones en la ronda M50, en el entorno de Las Rozas, en sentido sur, en sentido de la carretera de Extremadura. En el resto, como decimos, a esta hora no hay ni condicionantes meteorológicos ni tampoco ninguna incidencia grave.
Y está Jesús Matsuki en la oficina de pantallas del Ayuntamiento, pendiente de esas pantallas, claro, para contarnos cómo está ahora mismo la situación en las calles de la capital. ¿Qué tal, Jesús?
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bueno, en general la situación tranquila, finalizaba la concentración en las inmediaciones de la Plaza de Cibeles. El tráfico de momento es bastante cómodo, no solo en la zona centro, sino también en general en toda la ciudad, niveles de circulación muy bajos. Apenas destacamos algo más de intensidad para los conductores que, por ejemplo, desde la Avenida Andalucía o desde la zona desde la variante de la A4 se incorporan a la M30 en sentido Puente de Ventas, en esa pequeña incorporación. Pero, como decíamos, en el resto de la ciudad, niveles de circulación muy bajos.
Mediodía.
COPE más.
Estar informado.
Nacho de Gamón. ¿Qué tal?
Muy bien.
¿Cómo llevas este jueves? ¿Bien?
Bien, estupendamente. ¿Como ya un día más?
¿Como un día más? No, que ya mañana es viernes.
Bueno,
¿no?
Si eso...
Si tienes el fin de semana libre, se va notando. Sí, se va notando el cansancio, digo. Bueno, y además hoy vienes a hablarnos de un concierto solidario en beneficio de Manos Unidas.
Sí, se titula Música para la Educación y se puede escuchar hoy a partir de las 8:15 en la parroquia de Santa Cruz. Todo lo que se recaude se va a destinar a un proyecto infantil de Ghana. Manos Unidas construyó hace tiempo una escuela y que ahora necesita una ampliación, como nos cuenta Pilar González, que es la presidenta de Manos Unidas Madrid.
El concierto está dedicado a los niños de la región de Oe, en el Alto Volta, en Ghana. Son de la etnia Ewe y sus familias se dedican a la agricultura de subsistencia. Hasta 2007, todos los intentos de construcción de una escuela habían sido barridos por las lluvias. Manos Unidas financió entonces la escuela y ahora va a financiar una ampliación, ya que los 370 alumnos con los que empezaron se les han convertido en más de 700. El acceso a la educación es para estos niños la única manera de aspirar a un futuro en que el hambre no sea una amenaza continua y permanente en sus vidas. Por eso todos los habitantes de la zona están involucrados con la escuela y apoyan en la medida de sus posibilidades, principalmente aportando mano de obra.
Y también te cuento, Ana, que hoy Francisco Marguena, que es el director de La Razón, va a inaugurar a las 8 de la tarde en la Basílica de la Concepción de la calle Goya el ciclo de conferencias de este curso del Foro San Juan Pablo II.
Pues muy bien, muchas gracias, muchas cosas que nos traes aquí en este día. Te invitamos a un caramelo de café
pues
con leche.
Gracias, me voy a coger uno.
Pues cógetelo porque además es sin azúcar, ¿eh? Cuidamos los dientes de nuestros compañeros.
Genial.
Que pases buen día.
Muchas gracias.
Tú también puedes coger uno, Jesús Luis Sacristán.
Vale, después,
que
pero
sabes que no
te
hay
cuento.
Problema. Pero no te lo comas eso. Tú primero me cuentas esa información que traes cada jueves, que hoy consiste en...
Pues mira, en dos santos, mira, estamos, o tres mejor dicho. Como estamos en este mes misionero, pues hoy te quiero hablar del Padre Claret, el Padre Claret que celebramos hoy, que es el fundador de los claretianos, que nació en Salem, que fue arzobispo de Cuba, por lo tanto un gran misionero, que fundó los claretianos, dedicados también mucho al trato con los jóvenes, a la enseñanza, al cuidado también personalizado y a la atención a las personas, y luego después también fue confesor de la reina Isabel II, estuvo en el Concilio Vaticano I, donde se definió la infalibilidad del Papa, y él mismo acompañó a la reina al destierro, con lo cual sufrió muchas incomprensiones. Y después también hay que hablar de los santos apóstoles Simón y Judas, que son el próximo día 28. Son dos de los apóstoles que siguieron a Cristo. No hay excesivos datos de ellos. San Judas Tadeo sí que sabemos que es el patrono también de las causas imposibles, al igual que Santa Rita de Casia, y que ambos murieron mártires. Entonces son, te he hablado de tres santos, pero Ana, si te parece, te voy a proponer un reto.
Venga,
el reto es que la semana que viene, el jueves que viene, te hablo de todos los santos. ¿Qué te
¿De
parece?
Todos?
De todos.
Ay, ¿por qué será? ¿Por qué será?
Tic, bueno, pues por eso.
¿Quizá por el día?
Por el día.
Que
pero
se nos
te
acercará.
De todos los santos.
Eso
así
será.
Que fíjate.
Cada día nos hablas de más cosas.
Exactamente.
Y eso nos gusta
muchísimo. Pues, pero fíjate, la semana que viene, todos los santos, pues
todos
fíjate
juntos.
Tú, en un minuto,
pues
en dos, pues fíjate.
Pues eso es síntesis y lo demás tontería. Pero
exactamente, pues ahí estaremos.
Gracias
Jesús,
Ana, Luis.
A ti.
Mediodía.
COPE más.
Estar informado.
¿Sabes que sigo buscando coche?
¿Y te has decidido ya?
Ojalá.
A ver, ¿para qué lo vas a necesitar?
Pues para ir al trabajo todos los días, para escapadas.
Y para entrar en la ciudad, ¿no?
Exacto.
Claro, y que no sea caro.
Pues sí.
Elige Toyota CHR Hybrid con modo eléctrico sin enchufes, con etiqueta eco y financialo ahora con Toyota Paper Drive. Toyota, siempre mejor.
Te esperamos en nuestro centro oficial Toyota Motor Arjona en Torrejón de Ardoz, Alcalá de Henares y Guadalajara.
Soy Sandy Rodríguez. Empiezo segunda temporada en el teatro Cofidis Alcázar con Infarto, no vayas a la luz. Una obra basada en hechos reales, los míos. Todos los sábados a las 5 de la tarde. Y recuerda, Infarto, no vayas a la luz. Tú no vayas a la luz, ven al teatro, porque si hay que morir de algo, que sea de risa.
Estas gafas me han salido por solo 29 euros. ¿A qué parecen más caras? Pues son mis 29, las gafas completas de Sol Optical por 29 euros. Infórmate en soloptical.com.
Mediodía.
COPE más.
Estar informado.
¿Qué cosas ocurren en la Comunidad de Madrid? Fíjate, ahora nos vamos hasta Alcorcón, porque hace unos días Felipe Valverde, de 44 años, falleció en el Himalaya, fue el sábado concretamente. Él intentaba hacer cumbre en el pico Chuquimago y se desató una cuerda, entonces al final se produjo el fatal desenlace. Él falleció y su compañero David Suela pues logró salir ileso después de que le localizaran y le rescataran y que lo hiciera precisamente una agencia. Bueno, pues estas personas que ayudaron a estos alpinistas españoles, madrileños, cuentan cómo les rescataron, pero realmente no sabían a qué expedición pertenecían, no sabían cómo se llamaban, ni siquiera quiénes eran, ni el fallecido, por supuesto, ni tampoco el superviviente. Les trasladaron en helicóptero a la capital nepalí a unos 250 kilómetros de distancia. ¿Y qué ocurrió? Pues a partir de ahí, por una parte, la asociación con la que, bueno, ellos trabajan en Alcorcón, que es la Asociación de Montaña Vía Libre de Alcorcón, empezaron a recibir la información de que el seguro que ellos tenían contratado, pues se había desentendido desde el primer minuto, alegando que como estaban a más de 5.000 metros de altura, pues que no se hacían cargo de todo el dinero que suponía el traslado de ellos. Por otra parte, también hemos leído que la directora del Departamento de Turismo de Nepal aseguraba que los dos montañeros no tenían los permisos necesarios para la escalada y que estaban investigando, estaban investigando porque quizá se pudiera dar el caso de que estuvieran escalando la montaña de manera ilegal. El caso es que esta asociación, la Asociación de Montaña Vía Libre de Alcorcón, ha abierto una colecta para costear los gastos del rescate y la repatriación de Felipe Valverde y de su compañero, porque para que te hagas una idea, estos gastos, que incluyen la gestión de la repatriación, las ambulancias, el hospital, el transporte y diversas gestiones, ascienden a más de 40.000 euros. Es una cifra que, por supuesto, sobrepasa la capacidad económica que tiene la familia. Bueno, pues así está el asunto y queríamos contártelo. Ahora mismo, bueno, están en Sol porque han emprendido una marcha que iba desde Callao hasta Sol con la campaña ¿Y tú qué dices? Di basta, nadie sin hogar, ponle cara. ¿Y quién ha puesto en marcha esta campaña? Es una convocatoria en el Día de las Personas Sin Hogar de Cáritas. Rosalía Portela es la presidenta de FACIAM. ¿Qué tal, Rosalía?
Hola, ¿qué tal? Buenos días.
Estáis entonces ya en Sol, ¿no? Ya habéis llegado.
Estamos en Sol y con el sol de Sol.
Qué bien, habéis tenido una buena jornada, habéis tenido suerte con la climatología.
Sí, suerte con la climatología, suerte con la participación de las personas protagonistas, ellas hoy al 100% de este día, suerte con la temperatura, suerte con la presencia de medios que nos ayudáis muchísimo a visibilizar el drama de las personas que se encuentran en situación de calle y sin hogar.
¿Y qué objetivo exacto queréis a través de esta visibilización, como estáis diciendo?
Por una parte, un poco en estos 27 años de campaña, ¿no?, que cada año vamos señalando una de las características o factores o situación, ¿no?, que está en torno al sinhogarismo. Este año pretendíamos visibilizar una realidad, un drama que es que cada vez hay mayor presencia de mujeres en calle. Por lo tanto, buscábamos visibilizar y abordar el drama, ¿no?, y la diversidad de estas situaciones que venimos diciendo que son bastante ocultas y que impactan en la mujer sin hogar. Por otra parte, también, como todos los años, el compromiso que adquirimos ante la ciudadanía y ante las personas sin hogar de dar una foto de diversidad. Si me permitís, queremos romper con el estereotipo de imagen única o perfil único. La calle arrastra, la calle acoge todo lo que llega, jóvenes solicitantes de asilo y refugio, mayores, ¿no?, personas mayores de 60 años, migrantes, ¿no?, que se ven obligados a buscar una alternativa a su vida. También familias, este año además aquí hoy han estado con pancartas reivindicando una vivienda como derecho, familias que se encuentran alojadas en centros residenciales, en este caso de Cáritas Madrid, personas LGTBI en calle, que el año pasado también presentamos un informe. En definitiva, todo lo que es el rostro de personas que por distinta causa se ven abocadas a estar o bien en calle o en un alojamiento centro que no es su propia vivienda.
Es que es muy importante la labor que se hacen desde entidades con este tipo de personas que muchas veces llegan a esta situación de una manera aleatoria por circunstancias de la vida y no son culpables. Quiero decir, no es que no sean culpables, sino que están ahí y lo que hay que hacer es no juzgarlas, sino simplemente ayudarlas.
Claro, esta campaña, esta y las anteriores, y tristemente las que probablemente queden, ¿no?, por organizar, intentamos básicamente poner a las personas en el centro, pero no como el foco del problema, ¿vale? Ese es el riesgo, ¿no? Creer que la gente está en la calle porque quiere, porque aquí se llega, bueno, pues por dejación, porque había un trabajo y no cogió ese trabajo, ¿no?, o por unas problemáticas ajenas a la persona. A ver, esto es un tema de estructura que decimos, es un tema que afecta a la vida de personas, de hombres y mujeres. Es un tema de sociedad, es un tema de responsabilidad pública y política. Es un tema de que nos concierne a todos. A la calle se llega, por desgracia, demasiado rápido y, sin embargo, se tarda mucho en salir. Pero las personas no son culpables. Eso es una mirada, si me permites, muy simplista, muy fácil de reducir, ¿no? No, aquí se llega por un tema de vivienda, se llega por un tema de carencia de empleo, por una carencia de unos ingresos que permitan una vida más o menos estable, por unas leyes que pueden facilitar o no el acceso a los derechos. En nuestro país, en la Comunidad de Madrid, en el Ayuntamiento de Madrid, hay falta de oferta de vivienda pública con alquiler asequible a rentas, a familias y personas con rentas, con economías muy escasas. Entonces la gente se ve abocada. Ahora emerge una figura que es la de la persona en situación de pobreza, que igual va temporalmente a un albergue para evitar el gasto en una habitación, porque las habitaciones se están disparando en precio. Hoy en día puede costar tanto una vivienda en alquiler en una periferia que una habitación en el centro de Madrid.
Pues qué gran labor la que hacéis en este sentido. Y también eso, enseñando a la gente lo que hay, que la gente sepa mirar de otra manera. Hace un ratito hemos hablado con Ana Griot, que ha puesto en marcha, ha editado, es editora de una editorial que se llama Los libros de las malas compañías, y nos traía un libro que se llama Hogar, en el que no hay palabras, con el que quieren enseñar a los niños que hay otras realidades que no son la que están están acostumbrados a tener ellos, como es la realidad de esas personas sin hogar. Y nos decía Ana que esa mirada la tienen los niños porque tienen una mirada inocente y ven todo desde su inocencia. No como nosotros, Rosalía, que muchas veces solamente vemos lo que queremos ver. Pues muchísimas gracias, que acabe bien esa jornada en la Puerta del Sol con ese sol, como decías, y que sea una jornada de concienciación, pero también una jornada festiva. Gracias, Rosalía Portela, presidenta de FACIAM.
Gracias a vosotros por darnos esta oportunidad de poder hablar, porque, como bien sabes, de lo que no se habla no existe.
Pues efectivamente, hay que hablar de todo y que la gente esté informada, pero de todo. Gracias, Rosalía.
Gracias.
Mediodía.
COPE más.
Estar informado.
For you. Yeah.
1 y 26 minutos. ¿Cómo son? ¿Cómo son los de Manacor? Están al quite de todo. Ayer Teresa Fernández Almagro mencionaba los buñuelos y los huesos de santo. Y oye, dicho y hecho, aquí está con nosotros Juan Antonio Martín Molero, propietario de Manacor Pastelerías. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Buenos días, qué gusto. ¿Cómo me resistís? Esto es un gustazo.
Esto es así, porque claro, cada vez que hablamos de dulces, de pastelerías, se nos vienen a la mente todos los que hacéis vosotros. Estaba leyendo que el tema de los buñuelos es un tema que se remonta, tiene su origen hace muchos siglos, cuando no había comida y entonces decidieron hacer una masa especial, ¿no?
Claro, ten en cuenta que casi muchas de las cosas tradicionales que hoy las consumimos siempre han tenido un aprovechamiento en la base, ¿no? Es decir, lo que valían era para quitar el hambre y hacer alguna celebración de manera barata. Bueno, yo creo que los buñuelos hoy cubren ese espacio de recordarnos que estamos en la época de Todos los Santos, de recordarnos que el otoño, estamos en pleno otoño, y que hay que consumir buñuelos y huesos. Y desde Manacor, pues bueno, tenemos que estar atentos a estas fechas que para nosotros son importantes.
Está muy bien regirse en las fiestas por los dulces que acompañan a cada una de ellas. Y yo digo, anda, ya hay buñuelos, que llevo 2 semanas comiéndolos, yo lo voy a reconocer.
Sí, se adelantan un poquito.
Hombre, pero hay que aprovechar, que luego en cuanto acaba esta fiesta viene la siguiente. Y llevo varios días ya comiendo buñuelos, vosotros los tenéis de muchos sabores, porque los iniciales eran solamente con ese agua, harina, se freía y ahí estaba el buñuelo. No, ahora bueno, sí, el tema ha evolucionado.
El buñuelo es una masa que partimos de una harina escaldada y que le vamos a añadir huevos, que luego lo vamos a freír. Y una vez frito, a veces va relleno, otras veces no. A veces incluso lleva el propio sabor dentro de la masa y solo es freírlo, como puede pasar con un buñuelo de bacalao. En el caso del buñuelo de viento, que lo hacemos en pastelería, lo que vamos a hacer un buñuelo con eso, como has dicho, harina, agua escaldada, y luego lo vamos a poner a freír. Queda muy huequecito, por eso se llama buñuelos de viento. En ese hueco que queda, lo que vamos a hacer es un relleno. El relleno de crema, de nata, podemos rellenarlo de chocolate, en fin. Luego ya los sabores, pues por ejemplo en Manacor lo rellenamos de 6 sabores. Uh-huh. Pero bueno, nosotros en este caso creemos que es una fiesta muy tradicional y mantenemos mucho la tradición. No arriesgamos demasiado.
Bueno, y claro, uno va de invitado a cualquier comida familiar o de amigos y va con su cajita de buñuelos y de huesos de santo. ¿Dónde podemos comprar los buñuelos que hacéis vosotros? Porque hay varios sitios.
Ahora mismo estamos sobre todo en la zona noroeste. Acabamos de abrir una tienda en Madrid, en Paros de la Frontera. La hemos abierto ahora en septiembre. Y sobre todo, para cualquier duda, y como es todo mucho más rápido, pasteleriamanacor.es, y ahí pueden ver todas las localizaciones que tenemos en la zona de Madrid. Y bueno, ahí le van a encontrar el teléfono, el contacto, la situación y todo esto. Pasteleriacalamillor.es.
Claro.
Pasteleriamanacor.es,
lo único malo de esto es que uno ve las fotos y ya se pone malo. ¿sabes?
No, alegran la vida.
Es malo por decir, porque uno tiene ya la necesidad absoluta de tomarse uno de los buñuelitos. Además son del tamaño exacto, los que hacéis, porque hay unos que son muy grandes, otros que son muy pequeñitos. No, tienen el tamaño perfecto en pastelerías Manacor, como para comerse uno, estar unos minutos con la charla, seguir charlando y nada, rápidamente meterle el diente al siguiente.
Bueno,
vamos
yo
a
creo
dar
que
también
tres o cuatro se comen fácilmente.
Tres o cuatro, por supuesto. Eso es un aperitivo. Hay que aprovechar que luego ya viene la siguiente fiesta, como decíamos, y hay que olvidarse de los buñuelos. Pero de momento, buñuelos de viento, de varios sabores, porque son buñuelos de turrón, de café, de limón, de chocolate, exacto, de nata, de crema y de cabello de ángel.
Oye, ¿cómo te lo sabes?
Es que cada uno en mi familia tiene un gusto y cuando llevo los buñuelos y me acerco a alguno de los de las pastelerías vuestras, sé cuáles son para quién, ¿sabes?
Entonces, qué bien.
El de cabello de ángel, pues para mi padre, por ejemplo. Yo sé que estos van para mi padre, los de chocolate para los niños, los de nata para mi madre. El de café, tengo una tía que es muy lechuza, pero que espera siempre que le lleve que él se los lleve yo, ¿sabes? Este año a ver si le doy el listado de dónde tenéis las tiendas para que no tenga que hacer yo de mensajera. Bueno, pues pastelería manacor.es. Pastelería manacor.es. Con esta nueva tienda en la calle Palos de la Frontera número 15, que os vais viniendo ya, ¿vale?
Ya vamos acercando.
Os vais acercando. Muchísimas gracias, Juan Antonio Martín Molero,
muchas
propietario
gracias,
de Manacor Pastelería.
Por esta oportunidad. Gracias. Un abrazo.
Y buen provecho.
Gracias.
Mediodía.
COPE más.
Estar informado.
Este jueves.
¡Hola, hola!
Lo damos todo con la Europa League.
Tira puerta, hombre.
Desde las 9, Getafe Basilea.
Se abre, recorda.
Síguelo en COPE más, COPE.es y la aplicación móvil.
Estamos en COPE.
Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño.
Tiempo de juego. Lo damos todo.
Para usted que dice, quiero lo mejor. Valdeluz Leganés, seguramente la mejor residencia de mayores del sur de Madrid. ¡Qué atención! Se come de capricho, asistencia sanitaria 24 horas. Actividades para pasarlo bien, peluquería, podología, 990-90-89. ¡Vamos!
Estas gafas me han salido por solo 29 euros. ¿A qué parecen más caras? Pues son mis 29, las gafas completas de Sol Optical por 29 euros. Infórmate en soloptical.com.
Mediodía.
COPE más.
Estar informado. I guess I kinda like the way you know the pain. Now the day bleeds into nightfall. And you know it hits and get me through it all. I let my guard down and then you pull the rug. I was getting kinda used to being someone you loved. I'm going under. This time I fear there's no one to turn to. This all or nothing way of loving gonna be sleeping without you. I need somebody to know.
1:33, esto es Mediodía en COPE más. Fíjate qué dato te voy a dar, El 90% de los recursos disponibles de agua dulce del planeta están en la Antártida. Sí, has escuchado bien. El 90%. Solo el 0,007% del agua existente en la Tierra es potable. También tajante este dato. Y además, esa cantidad, este 0,007%, se reduce cada año debido a la contaminación. Más de 1.100 millones de personas en el mundo carecen de acceso directo a las fuentes de agua potable. Por eso, precisamente, la Fundación Humanismo y Democracia, junto con la ONG CESAL, ha organizado la semana de sensibilización denominada El agua como fuente de progreso. ¿Y qué es lo que quieren hacer? ¿Qué es lo que querían hacer? Bueno, pues concienciar sobre las condiciones de vida de las poblaciones más vulnerables, como pasa, por ejemplo, en la República Dominicana, para promover actitudes más solidarias entre la ciudadanía e intentar erradicar la pobreza en estas. Desde que se aprobó el convenio Ríos Los Baos, Agua y Desarrollo han trabajado ya durante 5 años para beneficiar directa e indirectamente a más de 45.000 personas en la provincia de San Juan, en República Dominicana. Olga Ruiz es coordinadora del Departamento de Cooperación al Desarrollo de la Fundación Humanismo y Democracia. ¿Qué tal, Olga? ¿Cómo estás?
Hola, buenos días.
Estos datos es que son como para ponerse de pie.
Sí, la verdad es que la realidad del agua nos ofrece unos datos para recapacitar.
Cuéntanos, ¿qué es lo que habéis hecho vosotros? ¿En qué ha consistido esta iniciativa?
Pues mira, esta iniciativa la hemos hecho con financiación de la Agencia Española de Cooperación al Desarrollo estos 5 años, para este dato que has dado de 45.000 personas, y hemos trabajado para proteger el derecho humano al agua potable, que estas personas en la provincia de San Juan, de República Dominicana, es la segunda provincia con los índices mayores de pobreza del país,
sí.
No lo tiene satisfecho este derecho humano. La novedad de esta intervención era que se trata de una gestión integral del recurso hídrico, en entendido de que el agua siempre cumple la función de, no es la integralidad del entorno natural, junto con otros recursos naturales, con lo cual se ha aplicado un enfoque de cuenca y un enfoque para abordar la conservación de los recursos naturales, además de abastecer, de dar servicios de agua potable y saneamiento a las personas de la cuenca.
¿A qué te refieres cuando dices lo de la cuenca?
La cuenca hídrica.
Hídrica.
Eso es. Es como un abordaje diferente. No se trata solo de abordar municipios o provincias, sino que la cuenca a veces no entiende de divisiones políticas.
Claro.
Y entonces ese enfoque, pues, en realidad pone el foco en los recursos naturales, en la propia orografía. Y ese es el abordaje que se ha hecho. Entonces, hemos trabajado en 4 componentes. Uno es el de agua como derecho humano, es dar servicios de sistemas de agua potable, infraestructuras de agua potable y saneamiento. En estas comunidades en concreto, en cuanto a ese sistema de agua, facilita agua, pues lo primero que pasa es que las niñas y las mujeres, que son las que iban a por el agua a una fuente de agua no segura, pues ya dejan que tardaban 2 o 3 horas a lo mejor en ir a por esa fuente, automáticamente ya pues dejan de hacerlo, ¿no? En su tiempo. Esas niñas a veces hasta dejan de ir a la escuela ese día.
Claro.
Y tienen que ir a por el agua. Eso es como el impacto mayor con enfoque de género. Y automáticamente esas familias tienen agua potable en sus viviendas.
Eso es un lujo.
Es
magia.
Un lujo y tiene muchísimas trascendencias porque es la salud, lo que al final es una inversión en salud. Esas personas ya dejan de consumir agua en mal estado que provocaban enfermedades de origen hídrico, diarreas, cólera, diferentes.
Por no decir lo importante que es el lavado de manos.
Eso es.
Que
eso
siempre es. Insisten desde las organizaciones de la salud. O sea que, de momento, hacéis un estudio de lo que es la cuenca, de los recursos naturales de la zona, que, como dices, no saben de políticas. Y una vez que ya lo tenéis bien estudiado, lleváis el agua directamente a las poblaciones y le dais más tiempo.
Sí, a las personas
a
que
las
tenían
personas
que
se encargaban.
Buscarlas. Que encima no eran seguras las fuentes, sí, efectivamente.
Y una vez que llega ese agua, también imagino que tenéis que trabajar el uso de ese agua.
Claro, ellos traían 2 o 3 cubetas, entonces ellos eran muy eficientes, consumen muy poquito agua porque costaba mucho llegar hasta allí. Ahora cuando tú ya lo tienes en una llave, tienes que concienciar y trabajar con esa población porque ahora no se derroche, porque el consumo es exponencial. Claro, ya abren la llave, tienen. Se trabaja precisamente en sensibilizar, educar, informar, uh-huh, para ahorro, conservación y el uso racional, ¿no? Que es el componente que te decía, había 4 componentes, el otro componente era el de componente de cultura de agua. Luego también hemos trabajado en la conservación de los recursos naturales. De nada sirve dar sistemas de abastecimiento de agua potable si en la cuenca alta, por ejemplo, se están talando los árboles o los agricultores talan para sus predios. Entonces se está limitando esa disponibilidad de agua, la cantidad de agua menor, porque eso provoca desertificación y baja la cantidad de agua disponible, ¿no? Entonces, es como un enfoque integral para trabajar con agricultores, también con las juntas de regantes para los sistemas de riego y la gestión, que también es el 4º componente, no menos importante, que es organizar a la comunidad para que se autogestione y creen un comité de cuenca en el que tengan espacios de interlocución para gestionar y tomar decisiones colaborativas en toda la cuenca.
Tú lo estás contando, Olga, como si esto fuera un trabajo organizado planificado y ya está, y resuelto. Y a mí me parece complicadísimo llegar a estas zonas tan en ese estado que nos estabas contando, de tanta pobreza, en República Dominicana, llevarles el agua, que ya para asumir eso imagino que necesitan pues un tiempo, y luego pedirles que sean conscientes de ese agua que ha llegado y que además eso va dentro de un cuidado que tienen que tener con el medio ambiente. ¿Cómo se lo contáis? ¿Cómo os dirigís a este tipo de gente? ¿Con qué maneras? ¿Con qué artilugios? ¿Con qué herramientas?
Bueno, en las herramientas que hemos tenido hay varias. El trabajo ha sido, por ejemplo, en temas de cultura de agua con las escuelas, porque el potencial de las nuevas generaciones, la población juvenil, es muy alto en cuanto a la conservación de recursos naturales y en su concienciación. Se ha trabajado en un programa de radio también, sí, porque la radio allí es un medio de difusión de tanto de temáticas, de contenidos, de sensibilización. La radio nos ha dado la oportunidad de hablar de lo que estábamos haciendo, de convocar a las personas, de llevar a líderes comunitarios que cuentan sus problemas y saber que estamos trabajando para que, bueno, pues para que acudan, sensibilizarles y trabajar. También hemos tenido una red de promotores, que lo que tú decías de lavar las manos, es una red de promotores que es una labor muy de hormiguita, de todos los días, muchas visitas en las familias, analizando cómo hacen el uso del agua, cómo hacen la higiene, y luego después volver a pasar a ver si han cambiado sus hábitos, y porque al final una de las mayores impactos es la salud, o sea, la reducción de las enfermedades hídricas.
Pues estas son otras realidades que a nosotros nos parecen de película, de documental, de noticiario, pero están ahí a unos cuantos kilómetros, cruzando el charco, pero están ahí y hacen que muchas familias tengan a sus hijas tardando 2 y 3 horas al día en llegar, coger un poco de agua a esa fuente común que ni siquiera tiene
garantías
de ningún tipo, y volver a su casa y quitándolas probablemente de su preparación, de su formación en la escuela. Vaya, pues muy interesante este proyecto que nos ha contado Olga Ruiz, que es coordinadora del Departamento de Cooperación de Desarrollo de la Fundación Humanismo y Democracia, que es un proyecto que también se lleva a cabo junto a la ONG CESAL. Que sigáis haciendo este tipo de cosas.
Sí.
Y con esta de manera tan concisa, ¿eh?
Sí,
y
de,
tan
estamos.
Planificada. Gracias, Olga.
Nada, a ti.
Esta música, ¿eh? Has sido capaz de cerrar los ojos, y si no lo has hecho yo te sugiero que lo hagas y te imagines que esta es la banda sonora que acompaña un viaje mítico de hace muchos siglos ya hacia Persia. Estamos llegando allá, por eso la música parece que se tranquiliza. Bueno, Daniel Dijes, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Muy bien, ¿y tú?
Él es el que viaja, no éramos nosotros. Esto ha sido un engaño a la mente que hemos hecho, porque él protagoniza junto a otro grupo bastante grande, por cierto, también unas 40 personas.
40 personas.
El musical El Médico.
El Médico.
Que lo está petando, así por decirlo,
sí,
de una manera concisa,
sí, número
y rápida.
Uno en críticas, sí, 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 increíble.
Es un musical que cuenta la historia de este personaje que tenía muy claro, yo creo, desde que nació, que lo suyo era ayudar a la gente a ser médico y curar. Uh-huh. En una época en la que eso era algo
Impensable.
Impensable, que no estaba en la mente de ningún niño.
No, claro, no. Y se curaba con otras técnicas. En esa época no. Estaba prohibido abrir cuerpos. Solo abrían el cuerpo de los cerdos. Entonces él es el impulsor a abrir un cuerpo humano. Entonces de eso trata toda la obra, hasta que abre un cuerpo humano, ¿no? Como se va a Persia a estudiar con el mejor maestro de allí, que era el primer médico que operaba cataratas.
Tú fíjate.
Y es impresionante. El libro es impresionante.
El libro
la
es impresionante,
también,
de Noam Gordon. Lo ha leído muchos millones de personas. Con lo cual ya teníais ahí algo del éxito asegurado, ¿no? Con este musical.
Sí, bueno, no sé.
Hombre.
No, hombre, a ver, si no hay buen equipo, buena música o
hombre,
buen
claro,
guión.
Claro, vamos
pero,
a ver.
Pero
si se hace un churro de Noam Gordon, pues claro. Vale, pues me quedo con el libro. Pero no, en este caso, fíjate. 100 personas son las que cada día... se ponen en marcha para que la función salga como que tiene que salir. Estos son datos que me han llamado la atención. Hay 350 trajes, y cada cover tiene hasta su propio vestuario. Estos trajes están creados con sedas de la India. Y los trajes blancos de Shalom han sido fabricados por artesanas italianas. Y las pecheras, gargantillas y cinturones del vestuario vienen de Asia. Y las forjas y las armaduras de Inglaterra.
Sí.
O sea, todos los datos relacionados con esta música. Caprile.
Caprile es el que
capitaneando todos los diseños, con esos diseños tan increíbles.
Sí, detrás hay un equipo impresionante, la verdad.
150 altavoces en el teatro para que el sonido sea perfecto. Porque, claro, hablar de estos paisajes tan exóticos... Sí. Es difícil hacer eso.
Sí, además, mira, hay una anécdota. Noah Gordon, el día que va Iván Macías, el compositor, el creador, a Boston a conocerle para ver si le daba los derechos, cuando él escucha esta música, dice, si yo fuera músico hubiera hecho esta música.
Sí.
Sí, sí. O sea, que es que, de hecho, cierras los ojos, lo que decías antes, cierras los ojos y
te trasladas.
Te trasladas en cada, cuando estamos en Londres, cuando estamos en Isfahán, cuando estamos en cada sitio. Y después, es increíble. Tienes que venir.
Y además es una escenografía que, fíjate, la hicieron en Roma, ¿no? Pero, claro, traer esa escenografía a Madrid se tuvo que hacer a través de 6 trailers.
Ah, eso no sabía yo.
Ah, pues para qué. Claro, tú solamente...
Yo es que he llegado nuevo. Yo
cantas,
yo llegué hace,
interpretas...
Yo llegué hace un mes, yo he sido el último.
Bueno, el último, pero tú fíjate lo que tienes aquí, ¿eh? Sí. En el Teatro Nuevo Apolo. Estamos hablando de cómo han modificado el escenario del Teatro Nuevo Apolo, en el que es la única vez que podemos ver un giratorio de 3 anillos que se mueven de manera independiente y 2 espejos laterales para crear la profundidad de ese viaje en el que él viaja como si tal cosa. Pero bueno, ¿cómo es tu personaje?
Es que como lo cuentas
qué suerte
tú,
has tenido,
lo
¿no?
Lo cuentas tú también. Que,
yo es que estoy alucinada.
Yo te dejo a ti que me lo cuentes.
Perdona, yo estoy contando estos chascarrillos,
me encanta.
¿No? Que siempre pues viene bien recordarlos para que uno se haga una idea del montaje. Pero claro, en este montaje, en todo esto, aparecen el elenco de actores, cantantes, intérpretes, bailarines, y nos llevan a ese mundo.
Sí. Bueno, pues yo soy el médico, yo soy Rob Jeremy Cole, lo estoy interpretando, lo estoy protagonizando junto a Jerónimo Rauch, cada día uno. Y estamos haciendo incluso funciones especiales los dos a la vez. Sale uno y entra otro.
¿Y eso?
Sí, sí. Una cosa especial que quisimos hacer.
Un guiño, a ver si les pillamos y sabemos bien quién es quién, ¿no?
Sí, claro, un poco. Y nada, no, yo estaba haciendo en México, pues, yo me fui a Brasil, a México, a hacer Les Miserables, el protagonista. Y de repente un día tengo una llamada en México, justo antes de venirme a España, y me ofrecen este personaje. Y me mandan las canciones, el guión, y yo en un principio dije, vale, me parece todo muy bonito, pero yo lo quiero ver. Y justo el día que yo aterrizaba aquí, pues era el último día de la primera temporada. Lo vi y me enamoré. Y dije, ya está, esto para mí. Y nada, pues ahí estamos, súper felices.
Hombre, perdóname, es que cada día que te toque, que en el turno ese que estableces con tu compañero, estar en ese escenario, te lo debes de pasar bomba. Tu imaginación debe volar a 2000 por hora, ¿no?
Sí, no, es un personaje muy rico también, es un personaje que te vibra muchísimo. Es un personaje con el que lloras, con el que ríes, con el que disfrutas. Y vocalmente es de los personajes más duros que he hecho yo en mi vida. Es duro. Porque tiene mucho grave, tiene mucho agudo, está constantemente en tensión en el escenario. Y es una especie como de semi-ópera, digamos, ¿no? Bueno, sí, realmente es una ópera cantada, ¿no? Y con texto. Entonces sí que tienes que estar, dormir muy bien tus horas. O sea, yo siempre digo que el actor de musicales somos los atletas, ¿no? De los actores, que siempre tenemos que estar ahí como...
Sí, a mí me parece dificilísimo. Cuando voy a veros, vamos, me parece que tenéis que tener una serie capacidades trabajadas que se ponen en marcha todas a la vez en el escenario, que me parece increíble. Cuando sí. Os veo cantar, saltar, interpretar, mudaros de los trajes, en fin, no sé. Además es que tú venías, me llama la atención porque, claro, no van a poner a cualquier persona a interpretar estos papeles, y que me perdonen el resto de personas que probablemente se presentaran al casting, pero tú venías de Los Miserables, como nos estabas contando, con una serie de premios bajo el brazo.
Bueno. Sí, nominaciones también, sí.
Es que es modesto él, ¿eh?
Pero llevo muchos años en el mundo del musical.
Bueno, pero hay mucha gente que lleva muchos años y... y luego hay gente que está empezando, ¿eh? Daniel, dije, ¿tú has escuchado esta música?
Puedes tenerme, he hecho lo imposible por hacerme fuerte. Y aunque sea el mismo camino,
no puedes
solo
decir que no.
Vuelve. Sí. Solo quiero que lo intentes. No me digas que ahora necesitas suerte.
Suena mogollón. Esto es muy habitual. Yo en mi casa lo oigo cada dos por tres, que tengo adolescentes.
Si nunca te duele, no te hará feliz.
Ayer estuvimos cenando. Estuvimos cenando con Beret. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Muy bien, muy contento.
¿Sí?
Sí.
¿Que ya por fin tienes disco?
Por fin, mañana.
Pero bueno, ¿qué ha ocurrido? ¿Que tienes este éxito a través de las redes, de todos tus temas, que los conocemos todo el mundo, ¿eh? Los hemos escuchado en un sitio o en otro, y claro, yo buscaba y decía discos, y no encontraba ninguno.
Ha ido volado, o sea, este año ha sido increíble, tanto con la gira, la producción del disco, y no paramos. Mañana sale el disco.
No paramos. Tú no eres de aquí, ¿no? De Madrid.
Soy de Sevilla.
Ah, que te había notado yo ese acento, sevillano. Nos presentas Prisma. Por fin has recopilado todos estos temas tan conocidos.
No luchar por lo que quieres, solo tiene un nombre y se llama perder.
Y los has recopilado y incluso has añadido temas nuevos.
Sí, tenemos en el disco 19 temas, que ya es bastante.
Eso digo, es un disco bien, ¿no?
Tenemos 6 temas completamente nuevos, 3 colaboraciones. Aparte tenemos temas antiguos remasterizados de nuevo, con nuevas producciones, el sonido bien, porque claro, estas canciones antiguas estaban grabadas a su manera, ¿no?
Ay,
o sea,
¿cómo que a su manera?
Porque yo antes me grababa...
¿Pero cómo empezaste tú en esto de la música? ¿Cómo empieza una persona que de un día para otro empieza a sonar a través de las redes, en Instagram, en Spotify? ¿Y cómo empezaste?
Claro, yo empecé realmente por pura casualidad. De hecho, lo digo muchas veces en mi concierto, que yo no quería ser cantante, ni mucho menos, sino que fue porque un amigo mío, sin mi consentimiento, subió un tema que yo había compuesto de rap, cuando empecé con el rap al principio, lo subió a canal de YouTube y sin darme cuenta, pasó el tiempo, volví a ver el canal de YouTube y tenía suscriptores, tenía visitas y gente por las redes que me estaban pidiendo conciertos.
¿Y quién dices que es tu amigo?
Iván.
Pues Iván, gracias, ¿eh?
Iván.
Hay que ver qué ojo tuvo,
sí,
Iván.
Sí, sí, tuvo ojo.
Bueno, y entonces, ¿y se te desbordó un poco todo esto o cómo fue? Porque claro...
Claro, yo realmente no había dado conciertos en mi vida. Sí que cantaba, canturreaba en mi casa y tal. Lo que sí que hacía era componer. O sea, yo desde pequeñito, no que compusiese canciones, pero sí hacía frases, ¿no? Y claro, el hecho de empezar a cantar realmente pues llevaría pues 6 años o 5 años. Llevamos de gira 3 años y medio y ha venido todo súper rápido. De hecho, la primera vez que tuve un concierto fue en Málaga, en la sala Trinchera, y estaba yo más nervioso por saber qué hacer que por si salía bien, ¿sabes?
Claro, por eso yo decía que son los dos extremos. Tenemos por una parte a Daniel, que lo que hace ya lo tiene muy preparado, que lleva mucho tiempo haciéndolo, que ya pues carga con esos premios, esas nominaciones. Y de repente te tenemos a ti, que tienes también muchísimo éxito, pero que, hijo mío, que estás ahí intentando digerirlo de alguna manera, y como algún concierto, y como ahora ya el primer disco. Yo cuando, de verdad, que no me podía creer que tú no tuvieras ningún disco previo.
Claro, tenía disco, bueno, no es mi primer disco de verdad. O sea, yo tenía 3 trabajos antes, lo que pasa es que eso, claro, eran temas inéditos que yo sacaba, que después al fin y al cabo ya pasaba el tiempo y le recopilaba en una maqueta. ¿Qué pasa? Que ahora, claro, entré en Warner, de forma en el sonido, en audiovisual, en la madurez de las letras, todo ha cambiado completamente y ahora, digamos, por lo menos yo siento que este es el disco de verdad primero.
Pues ya verás tú cuando le cojas el gustillo, ¿eh?
Si mientras más fallamos, más felices fuimos, qué bonito error.
Pero yo te voy a hacer una pregunta. ¿Tú tienes alguna canción para bailar?
Sí. ¿Sí? De hecho, o sea, la gente que me escucha hace tiempo sabe que yo he cantado reggae, yo he cantado rap, ahora he cantado pop hace tiempo, ahora he vuelto y si escuchas el disco realmente te das cuenta de que hay de todo. O sea, hay un tema que es súper alegre, súper animado. De hecho, hace 2 días saqué uno que se llama Si por mí fuera, que es bailable completamente, o pasa una balada como la que está sonando ahora.
¿Sí?
Y terminas el disco y realmente te quedas pensando que he escuchado, porque no puedes tener una idea premeditada, porque... Lo mismo estás escuchando.
Vamos
esta.
Vamos a ver el tema que decía, Si por mí fuera.
Ay, 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 que si por mí fuera, serías el aire que mueve mi bandera. Y si por mí fuera, si por mí fuera, te llevaría conmigo incluso aunque...
¿Te gusta, Daniel?
Me gusta muchísimo.
¿Sí? Bueno, estamos empezando a conocer el otro Beret, ¿eh?
Claro, ahí claro. Beret. Claro, es que date cuenta que el disco es un prisma. Son muchos tonos de colores. Y realmente es eso, o sea, puedes escuchar una balada, puedes escuchar un tema alegre, puedes escuchar un tema que habla de superación, otro tema que es de amor, otro de desamor, o sea, el disco es un mundo.
Ay, es que el amor da mucho de sí, hijo.
El amor y el desamor, sí.
Y como esta gente joven se enamora tanto, ¿sabes? Que no quiere decir que los que vamos ya envejeciendo no nos enamoremos, pero están a flor de piel.
El amor no tiene edad,
el
eso
amor,
está claro.
Ya, pero esas edades, oyen estas canciones y les caen unos lagrimones algunas.
Sí,
sé.
Lo veo en los conciertos.
Ay, sí, ¿verdad? Bueno, pues te ha gustado entonces, ¿no,
sí,
Daniel?
Esto lo escucha mi hijo. Yo es que llevo 3 años en América, no me he enterado de nada.
He llegado
hace un mes, pero esto lo escucha mi hijo Galileo seguro. Vamos.
¿Qué edad tiene tu hijo?
Tiene
Galileo.
11 años.
Ya te digo yo que sí, porque la mía de 12 ayer se la oía más a ella que a las canciones en la cocina, porque se las sabe todas.
Para hartísima,
¿no? Y digo, bueno, vale ya, bonita. Qué así bueno. Que nada, tú enseñas. Seguramente que...
Seguro.
Que lo tiene en su lista de favoritos.
Si me oye por ahí, ¡ay, papi, has estado ahí! Seguro.
Pues ahora nos hacemos una foto y le dices, fíjate con quién he estado yo, anda que... Bueno, pues los dos son dos personas con las que hacerse una foto, ¿por qué no? El uno, en el Teatro Nuevo Apolo, Daniel Dijes con el médico, ese mega musical que nos sumerge en el mundo de Noah Gordon, de la magia de ese niño que comprende un viaje, lo emprende desde Londres hasta Persia y se hace uno de los mejores médicos, más importantes, un pionero de la medicina. Y luego está Beret, que acaba de salir del huevo, prácticamente lo ha roto y ha comenzado una andadura que yo creo que va a ser buena.
Sí, bueno, ahora queda una con la gira y con el disco increíble.
Ya verás tú, cuando empiecen a escuchar el disco entero, con las colaboraciones que tienes, también con Melendi, en fin. Si te piden colaboraciones, este tipo de gente es que también son muy listos, como tu amigo Iván, ¿eh? Ya te lo digo yo.
El disco está repleto, Alborán, Melendi, Vanessa Martín.
Qué maravilla. ¡Hala, que vuela alto este chico,
sí,
eh!
Sí, sí.
Bueno, pues gracias a los dos por venir aquí a culturizarnos, Daniel Dijes y Beret. Que sigáis con el éxito los dos.
Gracias.
Dime lo que quieres, respondiste vida mía, yo te quiero.
Vamos a ver qué tienen que contarnos en los servicios informativos de la cadena COPE.
Yo vivía lo que nunca pensé en darte a ti. Dando demasiado parecía poco. Huimos del mundo y formamos otro. Dejamos de ver a los miedos tan solo por vernos cada día nosotros. Jugando a mentir apostamos todo. Rodeado de ti me sentí tan solo. Queriendo que todo vuelva a ser normal. Sin querer nos volvimos locos. Me lo pensé 2 veces y te elegí las 2. Expertos en sentir en una vida sin sentido y sin razón. Sé que no nos conviene,
hacernos daño, no. Si mientras más fallamos, más felices fuimos, qué bonito error.